La psiquiatría es la rama de la medicina dedicada al estudio de los trastornos mentales con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. El estudio objetivo y riguroso de los problemas mentales es relativamente nuevo. Todavía en el siglo XX, los enfermos mentales eran recluidos en asilos donde recibían tratamientos morales con el fin de disminuir su confusión mental y restituir la razón. En el siglo XIX surgió por primera vez el concepto de enfermedad mental y la psiquiatría haría su ingreso definitivo a la medicina. En los años 1930 se introdujeron varias prácticas médicas controvertidas, incluyendo la inducción artificial de convulsiones por medio de electroshock, insulina y otras drogas, o mediante cercenar proporciones del cerebro lobotomía o leutomía.
¿Qué te pasa, Carlos? ¿Estás leyendo ahí?
Ambos procedimientos se usaron ampliamente en psiquiatría, pero hubo mucha oposición basadas en cuestionamientos morales, efectos nocivos y mal uso. En los años 50, nuevas drogas, especialmente el antipsicótico olorpromacina, fueron diseñadas en laboratorios y gradualmente suplantaron a los tratamientos más controvertidos, aunque inicialmente se aceptaron como un avance, pronto tuvo también oposiciones debido a los efectos adversos observados, tales como la disquinesia tardía.
Carlos, es complicado esto de leer la párrafa, ¿eh?
Es que sobre todo si la letra es pequeña.
¡Ea!
Bueno, ahora me vais a explicar la primera experiencia que tenéis con los psiquiatras.
Yo primero tenía una temporada mala y fui a un médico de pago de mi pueblo y me dijo que tenía esquizofrenia por los síntomas que le dijimos. También me dijo que me tenía que poner las pilas porque si no, que iba a hacer quedarme en un rincón ahí sentado. Dijo que tenía que ponerme las pilas y todo eso. Me mandó como unas ampollas y eso me daba mucha energía. Luego después estuve trabajando y después de trabajar me dio un brote psicótico y ya me ingresaron en la cuarta planta y ahí ya me vieron los psiquiatras de allí, de Albacete.
Bueno, os voy a contar un poco de mi vida. Yo empecé a estar enferma, a encontrarme enferma a partir de la muerte de mi madre. Y he estado varias veces ingresada en la cuarta B y me estuvo viendo una psiquiatra y luego un psiquiatra, el doctor Santos. Así empecé y al principio me costaba porque pensaba que los demás iban a pensar mal de mí. Pero luego ya con el tiempo ya dejé eso a un lado y hice lo que el psiquiatra me dijo. Empecé a tomar una medicación que me va muy bien hasta ahora. Y ahora el doctor, el psiquiatra que me ve, se llama Alfredo y viene desde Albacete.
Bueno, mi experiencia con los psiquiatras es, la primera vez es que resulta que quería hacerme daño y a mí misma, incluso lo intenté. Y acudí a un psiquiatra que no era partidario de darme muchos fármacos y me ayudó mucho. Pero no me dijo para qué servían, sino que yo me sentía más tranquila.
Bueno, pues de la experiencia como en psiquiatría, empecé a los 27, me diagnosticaron enfermedades a los 27 años, porque yo me encontraba mal, pero no pensaba que me pasaba nada. Solo pensaba que la vida tenía que ser así y que tenía que llorar porque en la vida había cosas buenas y malas. Mi primera experiencia con un psiquiatra, pues fue, ya lo he comentado a lo largo de la mañana, fue López Tibor, que de Madrid, en Madrid, que una señora de muy buen corazón a mi madre le dijo: lleva a Isabel a tal médico que es el número uno. Era bueno, fuimos y don Javier López Tibor me a lo largo de algunas sesiones me diagnosticó esquizofrenia paranoide. Y mi experiencia como bueno era, pero a mí no se me quitó, claro, entonces fue mi comienzo con la enfermedad y con los tratamientos que me demandaban, no me hacían nada y voy a decir el por qué no me hacían nada. No me hacía nada porque cada consulta que íbamos valía 50.000 pesetas. Y se suponía que teníamos que ir cada 2 o 3 meses. Entonces, con 20.000 euros que ganaba mi padre, si para 4 personas teníamos que la mitad del sueldo del mes en mí, al mes, dos meses sí y 2 meses no, imposible. Mis padres, bueno, a un hijo se tiene que querer muchísimo para hacer lo que hicieron.
La primera vez que acudí a una consulta fue cuando tenía 30 años en Barcelona, donde me diagnosticaron la esquizofrenia. Y no recuerdo si me pusieron tratamiento alguno, o que yo no me lo quería tomar, y estuve sin tratamiento hasta los 38 o 39 años que aquí en Villarrobledo, y por medio de mi mujer, me vio la doctora Cambronero, que fue la que me convenció para tomarme el tratamiento, que como era reacio a tomar pastillas, pues me pusieron un inyectable que me duraba el efecto un mes, por mi negativa, como digo, a tomar pastillas. Después empecé poco a poco a acostumbrarme y a tomarme el tratamiento de pastillas y me convencí de que era lo mejor, pero me costó mucho trabajo y sobre todo a la doctora. que tuvo que ingeniárselas para convencerme. Ahora me trata otra doctora, que no sé cómo se llama, pero que me atiende muy bien y me lleva controlado.
¿Y el tratamiento? ¿Qué tratamiento os mandaron en un principio?
El tratamiento, yo no, es que no sé si no lo recuerdo yo o es que no me pusieron tratamiento en Barcelona. Es la duda que tengo, que a mí me extraña que no me pusieran tratamiento, pero es que no me acuerdo absolutamente de nada. Además, yo estuve sin tomar tratamiento desde que estuve en Barcelona hasta que vine a Villarrobledo a los ocho o nueve años, que fue cuando ya digo, mi mujer, preocupada por mi mal estado y todo eso, pues trató de que me viera que yo no quería ir al médico ni nada, y se puso en contacto con la doctora Cambronero, que venía a pasar consulta aquí a Villarrobledo, y le habló a la mujer de mi caso, y la mujer, muy atenta, estuvo en mi casa a verme. Y no fue una vez sola, fue varias veces, porque yo, ya digo, era reacio a la medicina.
A mí me llama la atención de eso que dices dos cosas. Uno, suele pasar a menudo lo de no querer ir al psiquiatra, lo de no querer tomar medicación. ¿Qué pensáis?
Sí, porque al principio no sabes lo que te pasa. Sí, al principio. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la cuarta planta, pues me daban pastillas y yo preguntaba, ¿para esto para qué es? Porque sin tomar nada, y de una te meten ahí un montón de pastillas, a ver, dices, ¿esto para qué? Si eres desconfiado, pues te cuesta mucho de...
A mí no me pasó eso. Yo sí fui por un motivo. Yo, por lo que explica al principio, porque no quería...
Pero no será, Amparo, que tú sí tenías conciencia de tu sufrimiento y a lo mejor ellos
sí,
no...
Sí, yo sabía que me pasaba algo y entonces yo sabía que necesitaba algo para mejorar. Y entonces yo sabía que necesitaba algo... Pero hace 20 años te mandaban un montón de pastillas, pero 15 o 20, y te dejaban hecho un zombi. Hasta que encontré un psiquiatra, el segundo psiquiatra, porque estuve con tres psiquiatras, al principio me mandó 15 o 20 pastillas y me dejaban hecho un zombi, el segundo ya no, era a partir de más de... No, y si te encontraban mal, pues era partidario que si te encontraban mal, pues que te ayudaras a ti mismo, que remontaras tú con tu fuerza de voluntad, y que se llamaba Cecilio Casado, que tuve una relación de más de 25 años. Y luego el que tengo ahora, que se llama Alfredo Guerrero.
Lo que hemos dicho, cuando no hay conciencia, ¿no? Parece que te lo estás tomando obligatoriamente, pero aún así os dijeron, esto sirve para o bien lo que me estás contando tú o bien lo que están diciendo tus familiares. ¿Te lo tienes que tomar para cuánto tiempo? ¿Preguntabais? ¿Os decían algo?
¿Os dijeron para qué? ¿Eran las pastillas?
No.
A mí me dijeron que era para remediar la enfermedad. Me dijeron que las tenía que tomar, que era obligatorio tomarlas, porque si no, no me iba a curar en la vida y... Me podía costar caro.
Bueno, a mí sí me dijeron que tenía que tomármelas para curarme.
¿Pero el qué?
A mí me dijeron que tenía depresión y trastorno de la personalidad.
¿Y servían para qué?
Para mejorar mi estado de ánimo.
¿Y en concreto a ti, Carlos, qué mejoraba ese medicamento en tu vida?
Pues a mí me empezaron las voces y las alucinaciones que tenía y todo eso me empezaron a disminuir. Y eso fue rápido. Y claro, yo me di cuenta. Si no hubiera sido así, pues yo no sé qué hubiera hecho, porque yo era muy reacio a tomarme el tratamiento. Y si no hubiera visto la mejoría, yo estoy seguro que yo no me hubiera tomado ni una pastilla más.
Ya íbamos un poco también al punto que también me ha llamado la atención. Hubo una implicación de tu psiquiatra, ¿no?, de ir a verte a tu casa.
Ah, sí.
¿A alguien nos han visto en vuestra casa, los psiquiatras?
A mí no.
No, a mí no.
A mí no.
No, a mí sí, pero era por la negativa que yo tenía a tomarme el tratamiento.
¿Y la implicación por parte de ese profesional, no, Carlos?
Claro, ese profesional, pues...
valoró la atención domiciliaria, ¿no?, como alternativa.
Claro.
Eso también es un tratamiento.
Si no hubiera sido por él, pues no sé qué hubiera pasado. Ya digo, porque yo estaba fatal.
O sea, que la atención domiciliaria fue decisivo en tu bienestar.
Precisamente.
¿Qué opináis los demás de esto de la atención domiciliaria? De que los psiquiatras te atiendan incluso en tu domicilio. ¿Sabes?
Yo en mi caso no. En mi caso solo fuiste tú una vez. Cuando empezaba a ir a Faya, a venir a Faya, fuiste a ver mi casa. No. Me refiero de ir... que no estaba ligada... Que no me ha obligado que vaya a verme a mi casa. Que gracias a Dios he venido yo a hacer la Faya.
¿Has podido ir?
Bueno, a través de los médicos, pero en fin. Ya digo.
Sí, pero yo lo que estoy valorando, lo que os he preguntado, Isabel, es ¿cómo valoras que alguien vaya a un psiquiatra o un médico, psiquiatra, vaya a tu casa?
Lo veo muy bien, pero es que no debería ser así. Deberías darse cuenta, en cuanto a que partiera la enfermedad, la persona tendría que notarlo, que estaba mal y que necesitaba ayuda. ¿No? Teresa, es la que me va a decir la razón. Es que en cuanto que se lo notara, tenía que darse cuenta. Lo digo porque es que yo es que...
Claro, Isabel, pero eso ya lo habéis debatido, de que uno de los síntomas propios de la esquizofrenia, y es el reto
que os enfrentáis vosotros y los
profesionales, es que no os pasa nada.
Claro,
entonces,
claro.
Para cuando no pasa nada, es prioritario la atención comunitaria, la atención psicosocial y la atención en el domicilio.
Yo
no, Carlos.
Claro.
Es decir, yo el tratamiento personalizado.
Yo es que pensaba que no estaba enfermo. Yo pensaba que esas voces eran naturales. Era una cosa como eran para mí. Lo que yo pensaba es que recibía mensajes divinos. Fíjate hasta dónde rayaba mi...
Pues una experiencia subjetiva. No criticable por ti, normal, un proceso psíquico normal.
Claro.
Yo en Albacete me han visto varios, ya no me acuerdo ni el nombre de los que me vieron. Me vieron cada vez que iba, me veía uno. Y otra cosa que pasa aquí en el hospital de Villarroledo, que yo no sé por qué cambian cada vez de sitio la consulta.
¿Eso qué hace? ¿Que sea poco accesible el servicio, no? ¿Que tengas dificultades?
No sé por qué la cambian de vez en cuando, no sé por qué motivo.
Yo he visto, pues, creo que lo comentaba a ti, dejaba zombie, luego a Cecilio, que yo tuve casi 30 años, y he tenido, bueno, no sé si, luego he tenido consulta privada con él, también muchos años, y luego a el que tengo ahora, a Alfredo, que también me va muy bien con él.
¿Y has llegado a ir a consulta privada?
Sí, casi 30 años con él.
¿Por qué?
Muy bien. ¿Por qué? Porque también intervinieron ahí mis padres.
Pero decías que el otro te sobremedicaba, ¿no?
Sí.
No estaba...
Me fue bien con él cuando lo vi cuando antes el agudos estaba en el hospital central, y luego pregunté si tenía consulta privada y me dijo que sí, y entonces fui a Recoletas y allá me atendió.
¿Alguno más ha ido? Además de Isabel, ¿no?, que también ha sido a López Ibor. ¿Tú, Carlos, no has acudido nunca?
No, a la privada nunca.
Uh-huh. ¿Y tú, Carmen?
¿A la privada? Uh-huh. No, nunca.
Uh-huh. Yo estuve, mi experiencia con psiquiatras fue la primera, la de Barcelona, que allí me ingresaron en el hospital, me parece que se llama Princesa Sofía, de Barcelona, y allí me vio un equipo de psiquiatras. Estuve ingresado pues un par de semanas, me parece que estuve ingresado allí, y luego me dieron el alta y me vine aquí al pueblo. Bueno, me dieron el alta y tardé en venirme al pueblo unos 8 o 9 años. Y aquí en Villarrobledo la experiencia que tengo es la de la doctora Cambronero, que fue la mejor que me ha tratado y la que más tiempo me dedicó e interés, que puso mucho. Y después esta doctora se trasladó, se fue, me parece que se fue a Zaragoza y dejó de venir ya por aquí, y me han estado viendo pues todos los psiquiatras que han estado viniendo a pasar consulta aquí al pueblo, y lo único que llevan es el control del tratamiento que me tomo, que es muy sencillo, y nada más, y me va bien.
Pues yo ahora estoy contento con los psiquiatras, porque ellos se basan en lo que te dicen y te escuchan y te preguntan las cosas porque ellos se basan en eso, en lo que tú le dices a ellos.
Claro, no hay una prueba como puede ser una radiografía, ¿verdad?, donde aparezca cómo te encuentras. Se basan
lo que tú le dices,
en lo que tú, tu familia,
sí,
se le cuenta al médico, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo estáis de contentos, de satisfechos con con la atención que tenéis ahora mismo?
Bien, porque hay un refrán que dice, respeta y te respetarán. Yo le digo, mire, don Alfredo, ¿qué me pasa esto? Ya, me pregunta. Yo, mi relación con mi psiquiatra de hoy en día, se puede decir entre normal. Yo soy la enferma y él es el doctor.
Es lo que tiene, sí.
Pero, pero estás también satisfecha con el tiempo que te ve, el tiempo que te dedica. Sí. Es decir, es rápida la consulta, no es rápida, te da tiempo a expresar todo lo que tú quieres expresar.
Yo es que como estaba con tantos médicos, cinco, ¿estás con cinco médicos? ¿Cinco psiquiatras?
Uh-huh. Vamos, que para ti la situación es aceptable, ¿no? ¿Sí? Que te encuentres satisfecha con la atención recibida.
Sí.
A lo mejor a ti te pasa una cosa, Isabel. Pregunto, que yo no lo sé seguro, pero... ¿No te pones muy nerviosa cuando vas a ver al psiquiatra?
Me subo por los tejados. Pero el doctor Alfredo lo sabe. Un día llego y dice... Digo, doctor, tengo que decirle una cosa. Y dice, que estás muy nerviosa. Digo, no, que me he puesto a dieta.
Entonces, ¿te pones tan nerviosa?
Que lo estropeo como... Que estoy bien, que estoy muy bien de salud. Bueno, ya lo imagináis, el hombre se reía de mí un poquito.
Bueno, para mí los psiquiatras...
¿Y el que tienes ahora?
Es un buen psiquiatra.
¿Por qué?
No sé, hablo con él, me pregunta cómo me encuentro y... Carmen, pues mira, te voy a cambiar la medicación, te vas a tomar esta medicación ahora y dentro de unos días tengo que ir a su consulta.
O sea, yo tengo pocos días.
Que estás contenta con la periodicidad, ¿no? Que cuando realmente está accesible, ¿no? Lo encuentras, cualquier cosa que te ocurre, tú puedes ir a contárselo.
Sí, sí. Uh-huh. Es un psiquiatra muy bueno.
Uh-huh. ¿Y tú, Carlos, valoras que está accesible el servicio de salud mental aquí en Castilla-La Mancha o que tú vives, en que tú vives?
Bueno, no sé si es por el tiempo que me están tratando, pero mis visitas me parece que son un poco... hay mucho tiempo de una visita a otra. La última creo recordar que fue en el mes de agosto cuando estuve. Y estoy esperando que me llamen, que me den cita, pero la estoy esperando porque no creo que me vean una vez al año.
Pero hay veces que ha pasado, ¿no? Hay veces que...
Sí. Uh-huh. Pero, en fin.
Pues yo la verdad es que ahora me vio en enero y ahora me tiene que ver en marzo. O sea, que es un tiempo que se considera normal.
¿Cada dos meses, tres meses?
Sí, te ve cada dos o tres meses. Que es normal, que se considera normal.
Fijaros la diferencia, ¿verdad?
Y tú, Carlos, ¿no? Que has tenido, como dices tú, esa amplia experiencia. Antes yo creo que estaba un poco más deficitaria, ¿no? La atención, las consultas, ¿no? La atención en salud mental.
Sí, yo desde luego cada dos o tres meses a mí no me han visto nunca. Siempre se ha pasado más tiempo.
¿Puede ser por la edad o algo?
No. Es porque es verdad que ahora hay más recursos, ¿no? En salud mental. Él probablemente, como dice él, como lleva más años, él ya necesita un seguimiento más puntual. Pero que a lo mejor antes, cuando él necesitaba un tratamiento más intensivo, no tenía a lo mejor la accesibilidad ni la atención que ahora recibís vosotros, ¿no, Carlos?
Claro. Yo al principio, cuando al principio de ponerme el tratamiento, como era reacio a tomármelo y todo eso, pues tenía claro, más atención. Creo que a mí me veían todas las semanas. Uh-huh. Pero después ya con el tiempo, pues eso se ha ido distanciando y... Uh-huh. Y ya digo.
Hablando de un tema que está hoy en día en muchos medios de comunicación, en muchas revistas científicas, creo que es importante hacer un inciso sobre la sobremedicación y el abuso de fármacos que se está haciendo actualmente en salud mental, ya que queda claro que los fármacos son muy necesarios, ¿verdad?, ante una patología grave, ¿no? Cuando estamos hablando de un trastorno mental severo que crea o se asocia a una gran discapacidad. Pero hoy en día se medica todo. Se medica la tristeza, se medica cuando la gente pasa por una mala racha, con muchos medicamentos a la vez. ¿Creéis, en vuestra opinión, creéis que cuanto más medicamentos es mejor?
No.
¿Se informa bien hoy en día de los riesgos o los daños que puede causar un tratamiento a largo plazo?
No. No se informa bien.
¿Tú, Amparo, dices que no?
No.
¿Y piensas que todo hoy en día es curable con una píldora milagrosa?
No, es que no hay píldoras milagrosas. Uh-huh. Es que si estás triste, enseguida te dan una píldora.
¿Y no te informas de otros, no te informan de otros tratamientos?
No.
Yo me pregunto muchas veces si con la medicación que tengo luego me va a dar Alzheimer o me va a dar alguna cosa. Vamos, es más propenso a esas cosas.
Vamos a ver. Yo considero que hay enfermedades que yo creo que son más de consejo que de fármaco. Por ahí yo le doy más importancia a los psicólogos,
sí,
y a los psiquiatras, que hay cosas que las pueden solventar en vez de recurrir a la pastilla.
Estoy de acuerdo.
¿Tú, Carmen, qué piensas?
Pienso que no porque nos tomemos muchas pastillas vamos a encontrarnos mejor.
¿Y qué tratamientos, además del farmacológico, estás recibiendo entonces, Carmen, tú? ¿Como el resto de tus compañeros?
El centro de rehabilitación.
Rehabilitación cognitiva y todo.
Apoyo
eso.
Social.
Apoyo social. Además, el apoyo familiar.
Familiar también es importante.
De hecho, fijaros la importancia hoy de este debate, ¿no? Que nos hemos. Habéis arrancado la introducción hablando, ¿no?, de los abusos también, ¿no?, que había por la ignorancia o por la falta de medicamentos, ¿no?, o de tratamiento de la enfermedad mental. Nos hemos ido casi al otro polo, ¿no?, a la sobremedicación. Entonces ahora es una época reflexiva para personalizar los tratamientos, que no todo se soluciona con pastillas y que hay que reivindicar y imponer énfasis en la recuperación en la persona, en el papel activo de la persona. De hecho, aquí hemos hablado muchas veces, creo que puede ser un tema muy importante que podéis analizar en el otro programa, lo que es el modelo de recuperación de la enfermedad mental y el empoderamiento, ¿no?, el papel activo de la persona.
Sí.
La información, la alternativa de tratamientos, ¿no?
Sí.
Y no irnos de cuanto más pastillas me tome mejor, o todo se soluciona con pastillas, vale, tengo ya no estoy con la enfermedad, pero hay cosas que no voy a poder evitar, como la tristeza o la ansiedad, y eso tengo que resolverlo con la ayuda de amigos, profesionales,
sí,
familia.
Sí. Dicen que cada vez la gente va a ver más depresiones y más ansiedad, así que no sé qué luego.
Pero también un poco producto de ese mito, ¿no? Ahora de que todo se puede tratar y toda dolencia es un fármaco. Entonces hay que salir también de ese paradigma, ¿eh?, de esa manera de ver las cosas.
Sí.
Es que vivimos de forma antinatural.
Sí, el estrés y la depresión.
¿Cómo dices, Rubén?
Que vivimos de forma antinatural y cada vez pues nos trae más depresiones y más ansiedad. Porque yo creo que en países como el tercer mundo y todo eso no tienen así esos problemas de ansiedad ni de...
No, pero tienen lo que a lo mejor aquí nosotros llamamos ansiedad y depresión, ellos son reacciones naturales que tienen las personas para sobrevivir.
diferente.
Efectivamente, lo que pasa es que ellos parten de las capacidades personales y lo que les rodea, y aquí en Occidente es dame una pastilla para estar feliz porque no quiero llorar.
Están más preocupados por sobrevivir, ¿verdad?
Sí.
Y hasta aquí el programa de hoy. Hemos tenido que cambiar la fecha a hoy 9 de febrero por algunos problemillas técnicos. Esperamos que os haya gustado e interesado este programa de experiencias con psiquiatras. Nos vemos a finales de marzo, el último lunes. Muchas gracias. Que el último lunes, por cierto, es el día 30. Muchas gracias.
Y esto es
Amistades
Inocentes. Y esto es Amistades Inocentes.